buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
El cierre de nuestro viaje matinal del sábado lo hacemos con esa sección que cada 15 días tenemos en el programa, de mujeres absolutamente extraordinarias en la historia, y yo a veces añado también el adjetivo de extraordinariamente desconocidas, ¿eh? Por eso ponemos ahí el foco sobre ellas, y sobre todo pone el foco nuestra colaboradora habitual, historiadora del arte y muchas cosas más, que ya sabéis, Alicia Ballina, que ya nos acompaña, pues eso, un fin de semana más. Muy buenos días, Alicia.
Buenos días, Pablo, ¿qué tal? Encantada de saludaros de nuevo.
Y además, qué bien la escuchamos hoy a Alicia, que así da, bueno, nos da mucho más gusto, casi sentimos que la tenemos aquí al lado. Por cierto, Alicia, mira, voy a nombrar Ana María Delgado Briones. Yo estoy seguro que la mayor parte de los oyentes, cuando dije este nombre, pues están pensando, a lo mejor una compañera mía que iba al colegio o algo así. No, no. Una mujer absolutamente extraordinaria, que como se dice a veces popularmente, los oyentes se van a sorprender totalmente de lo que tiene por detrás esta mujer. ¿A que sí, Alicia?
Pues desde luego, porque además es un buen día para viajar, como titula vuestro programa, y vamos a viajar con Anita Delgado nada más y nada menos que a Capurtala, a la India.
A la India.
O sea que es un personaje absolutamente único y, como tú dices, una gran desconocida, que espero que hoy podamos aprender todos un poquito más sobre la historia de esta mujer.
Bueno, tú ya lo has dicho, Anita Delgado, yo creo que ha pasado así a la historia con ese nombre, aunque ella sea llamaba el nombre completo, eso, Ana María Delgado Briones. ¿Quién es Ana María Delgado Briones? ¿Dónde nació? ¿Qué sabemos un poco de ella inicialmente, Alicia?
Pues Anita, la verdad, todo lo que conocemos pues, de ella, además, es de primera mano, porque ella desde muy pequeñita escribía sus diarios. Con apenas 8 años, ella recogía todas sus experiencias ya de su infancia, ¿no? Porque ella era una chica malagueña de una familia tremendamente humilde, o sea, nace un 5 de febrero, es decir, hace 133 años, apenas ahora los ha cumplido, en 1890, y era la más pequeña de las hijas de un matrimonio que tenía un establecimiento, una especie de café, ¿no?, en la malagueta, en la malagueña Plaza del Siglo, que bueno, que era propiedad, como digo, de sus padres, de Ángel Delgado de los Cobos y de su mujer Candelaria Briones. Este establecimiento al principio había sido un negocio con cierta prosperidad, porque se celebraban ahí muchas timbas, en los reservados, etcétera, pero el negocio fue cayendo en picado, ¿no?, y cayó en quiebra, y la familia, bueno, pues vivió en la casa de la abuela paterna, ¿no?, que era la que, muy cerca del ayuntamiento de Málaga, que era, además, la abuela era la que cuidaba a la propia Anita, la pequeña, y a su hermana mayor Victoria, que era dos años mayor que ella. Y la abuela las llevaba al colegio de las monjas, de las esclavas, las acompañaba a una academia de declamación donde su padre las había, quería que se formaran ahí, porque Anita además tenía una especie de tartamudez natural desde que era niña, y ahí en la academia de declamación ella empieza a tomar clases de dicción y de canto con un profesor con el que ella va a mantener una fluida relación de correspondencia durante buena parte de su vida, que es Díaz de Escobar, y esa documentación que está conservada en el Museo Unicaja de Artes y Costumbres Populares de Málaga es también, además de sus diarios y sus escritos, los escritos de Anita, la que nos permite conocer buena parte de su vida.
Oye, ella, dices que se metió en el tema ahí un poco del canto y demás, ¿que va hacia el tema artístico directamente en sus raíces, en su base inicial?
Bueno, pensad que la verdad es que la situación económica familiar era absolutamente desoladora. Ocurre que además muere su abuela, que era, bueno, ciertamente la que los mantenía un poco a todos. La abuela muere en 1904 y hace que todo dé un giro completamente inesperado. Entonces, como están ahogados por las deudas, la familia tiene que trasladarse a Madrid para empezar de nuevo, digamos. Entonces, el padre tiene tiene que buscar ahí trabajo, ellos alquilan un pequeño pisito muy cerca de la Puerta del Sol y la verdad es que las pocas salidas que había para unas mujeres de clase baja en aquel momento era dedicarse o a la costura o claro, al baile o incluso a recibir esas clases que recibían clases de baile gratis en su casa, ¿no? Lo que pasa que el padre de Anita Ángel no estaba en absoluto de acuerdo, no aprobaba que las niñas se dedicaran a eso, porque además era un ambiente bastante hostil, un ambiente bastante complicado y bastante, por qué no decirlo, oscuro, ¿no? Donde había, bueno, pues personas de poco fiar que frecuentaban a niñas con prácticamente 12 o 13 años, ¿no? Entonces su padre a eso se opuso por completo. Lo que pasa que, bueno, llegaron a su casa empresarios que buscaban bailarinas jóvenes, bailarinas guapas, para un local de variedades, que era el Cursal, que estaba un local famosísimo cerca del Mercado del Carmen de Madrid, y entonces las vieron a ellas, a las dos hermanas, eran muy guapas, eran muy garbosas, y quisieron contratarlas, simplemente como teloneras, digamos, 5 minutos antes de que actuaran los pesos pesados, ¿no? Como la Argentinita, como Pastora Imperio, como la Fornarina, y simplemente pues entreteniendo durante 5 o 7 minutos antes de bailando sevillanas, entreteniendo un poco a la gente, y les iban a pagar 30 reales diarios, ¿no? Entonces para sus padres eso era pues un, digamos, pues eso, un soplo de aire fresco y un incentivo para la economía familiar. Claro. Y no tuvieron más remedio que dejarlas actuar.
Oye, el Cursal era un Moulin Rouge total en Madrid, ¿no? Ahí se movía mucho intelectual y mucho artista, era un punto muy conocido de la capital, ¿verdad, Alicia?
Claro, ese, el Cursal, ahí iban los asiduos de estos espectáculos, eran pues ilustres literatos intelectuales y la florinata del Madrid de principios del siglo pasado. Ahí estaba Romero de Torres, Pío Baroja, Valle Inclán, algunos ilustres pintores también, como Leandro Oroz, que además iba a ser novio de su hermana, y curiosamente aquí hay una, aquí con el mismísimo Valle Inclán hay una anécdota curiosísima, ¿no? Pero es verdad que todos estos personajes frecuentaban el Cursal, y es ahí, Anita, donde va a cambiar su vida en mayo de 1906 de una forma absolutamente única, ¿no? Y que la convertirá ni más ni menos que en princesa de Capurtala.
Bueno, ¿qué pasó ahí para que ocurriera eso, Alicia? Ahí cuéntanos.
Pues increíble, ¿no? ¿Qué puede pasar para que una niña de apenas 13 o 14 años, sin recursos, ¿no? Pues acabe convirtiéndose en princesa. Esto es un cuento de hadas, aunque para ella en ese momento pues no lo debió ser mucho, ¿no? Anita estaba, ya os digo, estaba en el Cursal, estaba ensayando, era mayo de 1906, y de pronto ve que hay mucho revuelo en la entrada del local, ¿no? Ve a un chofer, se abre una puerta, baja un señor, esto es de película casi de Pretty Woman, ¿no? Un señor vestido con sombrero, muy moreno, y... bueno, un señor extranjero, ¿no? La miró a ella de una forma muy extraña. Ella cuenta que hasta tuvo miedo, ¿no? Porque ella no era más que una niña. Y sin decir nada, ella echó a correr y se metió hacia adentro de la sala de espectáculos, ¿no? Este señor no era otro que el Maharaja de Capurtala, ¿no? Era un príncipe indio. ¿Y qué hacía ahí el Maharaja de Capurtala? Pues estaba invitado a la boda de Alfonso XIII y Victoria Eugenia de Battenberg, ¿no? Entonces todos los ilustres invitados pues los llevaban a disfrutar de la noche y de los espectáculos madrileños. Pero el Maharaja solo tuvo ojos ya para Anita, ¿no? Y después de cada actuación él iba todas las noches, le enviaba un ramo de camelias, le mandaba una invitación para compartir mesa, pero ella siempre la rechazaba, porque además era un hombre bastante más mayor que ella, se llevaban pues aproximadamente unos 20 años. Ella, además, por orden de sus padres, rechazaba esta invitación, y entonces no llegó a compartir mesa, al menos de momento con ella. Luego las circunstancias fueron otras, porque el 31 de mayo de ese 1906, sabéis que cuando la comitiva real, después del matrimonio, desde los Jerónimos al Palacio Real, fue un anarquista catalán, Mateo Morral, lanza al carruaje de Alfonso XIII y de Victoria Eugenia un ramo bomba que estalla, causa 30 muertos, muchísimos heridos, Madrid se tiñe completamente de luto y todos los mandatarios mundiales evidentemente ponen pies en polvorosa y buscan otros lugares más seguros y se van de Madrid, entre ellos evidentemente el príncipe indio, que entonces se marcha a París, pero desde París sigue insistiendo, sigue escribiendo a Anita, incluso le llega a ofrecer 100.000 pesetas de la época para que ella pasara una temporada con él en París, y la rechaza, Anita le rechaza, hasta que el Maharaja escribe a través de uno de sus sirvientes una carta a los padres de Anita proponiéndole casarse con su hija. Y aquí, bueno, aquí es cuando hablamos de esa respuesta y de esa anécdota curiosísima que traman Valle Inclán, el novio de la hermana de Anita, de Victoria, el propio Oroz, y ahí pues entre todos pues establecen hacen una serie de carta, ¿no? Porque Anita le había contestado la carta al Maharajá, ¿no? Una carta muy simplista, muy pueril, de una niña donde se rechazaba al mandatario. Lo que pasa que Oroz, el pintor este que os cuento, que era el novio de su hermana, pues entonces, intercepta la carta, la lleva al Cursal, habla con Valle Inclán y le dice a Valle Inclán que cómo va a contestar esto al Maharajá de la India. Y entonces Valle Inclán es el que, después de leer la respuesta de Anita, se propone el mismo enamorar al príncipe con su pluma, cambia la carta completamente, porque además Valle Inclán contaba, no, y así podría Anita dar un heredero al Indostán, y entonces que haya insignes españoles que puedan enfrentarse a los ingleses, porque la India e Inglaterra, pues ya lo sabéis, ¿no? Entonces, Valle Inclán lo que hace es enamorar con la carta firmada por falsifica la firma y la manda al príncipe, ¿no? Con el consentimiento, evidentemente, de los padres de Anita, porque qué remedio si querían vivir una mejor vida, ¿no? Para todos.
Qué curioso, ¿eh? El papel ahí de casi de Celestina que tuvo Valle Inclán en toda esta historia. Oye, por cierto, Alicia, como pasa rápidamente el tiempo, bueno, al final se va a producir ese enlace y la convertimos directamente en princesa, literalmente, siendo muy jovencita. Se va para la India directamente. ¿Cómo es su vida allí, Alicia? ¿Cómo fue?
Pues a ver, ella primero va a París, sí. Pero imaginaros, no tiene ni idea de francés, o sea, no se podía comunicar con el príncipe de ninguna manera, porque ella hablaba simplemente castellano. En París le pusieron una dama de compañía que le enseñara a hablar francés, los padres, disfrutaban de servicio de peluquería, de vestidos, baños, cenas, la llevan a Bruselas, aprende allí a patinar, a jugar al tenis, a tocar el piano, a montar a caballo, una vida completamente de ensueño, ¿no? Se despide de su familia en París y se va rumbo a esa nueva vida, ¿no? Va desde Marsella en tren. Dicen que hasta llevaba 50 baúles de pertenencia, ¿no? Llega a Bombay, de ahí hasta Capurtala, y ahí se casa en enero de 1908 en el Palacio Real, pero montada encima de un elefante, de elefantes adornados con piedras preciosas. Imaginaros, ¿no? Y es cuando, se queda embarazada de su primer y único hijo, el único hijo que tiene, además un parto tremendamente complicado, pensó que se iba a morir, de hecho rezó muchísimo a la Virgen de la Victoria de Málaga, que era muy devota, y bueno, luego le regaló un manto ceremonial porque le salvó la vida a ella y a su hijo, ¿no? Y bueno, vive esos años fantásticamente bien, ¿no? Desfilaba montada en elefantes, lo que pasa, bueno, disfrutaba también de manjares exquisitos, pero es verdad que recordaba a España con mucha melancolía, ¿no? Y entonces empieza a escribir cartas con este, a intercambiar cartas con este profesor de dicción, ¿os acordáis de Díaz de Escobar? Y entonces ahí empieza, bueno, a escribir todas las impresiones, ¿no?, que ella sentía, que ella tenía de la India, describía sus viajes, cuenta esa experiencia viajera, son unas crónicas fantásticas, ¿no?, completamente distintas a lo que ella hasta entonces había conocido, ¿no? Y bueno, ella viaja también por todo el mundo, lo que pasa que con la Primera Guerra Mundial en 1914, pues ella llega incluso a ayudar a los soldados, ¿no? Hace rifas ayudándoles, les otorga prendas de abrigo a los destinatarios al frente, se va a Estados Unidos huyendo de la guerra en Europa, etcétera, ¿no? Pero bueno, su situación hasta que todo se torció fue excelente y disfrutando de las comodidades y de una vida que ella, del sueño, que ella jamás soñó tener.
Nos quedan apenas 3 minutos y tenemos que sintetizar todo, porque iba a comentarte una cosa, Alicia, él era mucho más mayor que ella, muere, ella luego vuelve a España, ¿cómo es un poco esa parte también a posteriori, ¿no?, del fallecimiento del Maharajá?
Pues es que vamos a ver, su hermana Victoria tiene una situación muy complicada, su hermana tiene 4 hijos, el marido la abandona, ella intenta ayudar a su hermana desde la lejanía, pero no lo consigue, su hermana muere de una epidemia de peste, ella no superó esa situación para nada, se queda al cuidado de uno de sus hijos, que es con el que una hija de su hermana, una sobrina, que es la que la va a acompañar hasta su muerte. Ella cae en una tremenda depresión, que además se acentúa después de sufrir un aborto. Su hijo se va a estudiar a Europa, a Londres. Ella cae en esa depresión que os digo, se va a Cachemira para descansar y cuando vuelve resulta que su marido, 21 años mayor que ella, instala en el palacio a otra jovencita inglesa que se convierte en su favorita y ella decide separarse por completo. No va a regresar a Europa hasta la mayoría de edad de su hijo para garantizar esos derechos dinásticos, pero ella se separa, pasa casi todo el tiempo entre París y España, también en Estoril, porque con la guerra civil española ella se va a Estoril y luego va definitivamente a instalarse en Madrid. Ahí consigue... trata de publicar los recuerdos de su vida en el diario Madrid, que pasa las historias, aunque luego el diario las transforma un poco, y es verdad que muere con 60 años en su domicilio, en la calle madrileña Márquez de Urquijo, ¿no? Acompañada de su sobrina Victoria. Ella es enterrada en el cementerio de San Justo, aquí en Madrid, además con el escudo de armas de la casa de Capurtala sobre ese mármol blanco y granito gris, ¿no? Y ella fallece aquí. Y además recordar que Javier Moro tiene una novela Pasión India, donde se cuenta un poco la historia de Anita mujer. Delgado, recreándola. Eso es, sí, Pasión
bueno,
India.
Bueno, precisamente, si queréis saber más, podéis leer Pasión India de Javier Moro, buscar por internet, porque la vida de Anita Delgado, como acaba de hacer un poco un resumen Alicia Ballina, es absolutamente de película. Alicia, como siempre, te doy las gracias, ¿eh?, porque nos traigas estas historias de mujeres increíbles y hablamos dentro de muy poco. Un abrazo fuerte. Gracias, Alicia. Chao.
Muchas gracias, Pablo. Gracias a vosotros y un fuerte abrazo. Nos escuchamos pronto.